Bueno, la temporada ciclista coge velocidad de crucero tras un comienzo de año que vio la suspensión o aplazamiento de pruebas como Tour de Flandes, San Juan, Mallorca, Andalucía, Valencia o Murcia. El World Tour ya ha celebrado el Tour de Emiratos con la victoria de Tadej Pogačar. Hoy la Strade Bianche ha sido espectacular. La verdad es que el triunfo de Van der Poel ha sido tremendo y el grupeto delantero con Pogačar también han dado un espectáculo increíble. París-Niza tenemos en breve, Tirreno Adriático, Milán-San Remo, la Volta, la Itzulia. Un año por delante increíble con Pogačar, con Roglic, con Bernal, con Benepoel, con Hart, con Hirschi, con Landa, con Thomas, con Gana y compañía. Íñigo Samillán es el entrenador de Tadej Pogačar, director de rendimiento del equipo ciclista Emirates. Nació en Vitoria, se formó en Madrid y desde 2008 trabaja en un centro de medicina deportiva en Denver, Colorado. Con él tenemos comunicación, 7 y 7 minutos de la tarde para nosotros. Íñigo, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes, buenos días para ti.
Arratsaldeon, Emilio, ¿qué tal estamos?
Bueno, aquí las 7 y 7, ahí, no sé, con el cambio de hora que tenemos en breve, si
las
se ha 11, modificado.
Las 11 de la mañana.
Ah, 11
y 7 de la mañana.
11 y 7 de la mañana. ¿Qué tal día tenéis en Denver, en Colorado?
Muy bien, muy buen tiempo, gracias. 19 grados y sol, así que no nos quejamos.
Qué maravilla. Hablábamos hace prácticamente 6 meses, Íñigo, allá por el mes de octubre. ¿Cómo están ahora mismo por ahí las cosas?
Pues depende de los estados. Aquí en Colorado está muy bien en general, la positividad es sobre el 3% y se ha frenado bastante, pero luego hay otros estados que es un desastre, ¿no? Ahí esto es una mezcla de todo.
Bueno,
poco a poco. Aquí ya las vacunas ya van por lo menos ya con muy buen ritmo. Se están vacunando ya unas 2 millones de personas al día y vamos con buen ritmo, así que pronto esperemos que estén ya.
Eso es un tema ciertamente llamativo. Es verdad que la desproporción en cuanto a población entre Estados Unidos y España o Euskadi es brutal, ¿no? Pero 2 millones de vacunas al día, es que el proceso de vacunación masivo se está llevando a cabo de una manera muy importante, Íñigo.
Sí, no, muy importante. Y claro, hay muchos espacios, están habilitando estadios de fútbol enteros, ¿no? Pues donde entra la gente con los coches y les vacunan el brazo y otro. Y no, se ha notado que ha entrado Biden en el gobierno porque ha agilizado todo esto y está haciendo las cosas bastante más fluidas, sí.
O sea, que con la llegada de Joe Biden las cosas han cambiado para mejor.
Sí. La verdad es que en general empezamos a recobrar un poquito más la normalidad.
Y con respecto a restricciones, ¿sigue habiendo muchas limitaciones para evitar el contagio del virus o hay libertad y apertura absoluta?
Hasta hace justo 2 o 3 días había restricciones con máscaras, ¿no? Y restaurantes. Aquí en Colorado, por ejemplo, pues sí, máscaras obligatorias en todos los sitios, la ocupación en los restaurantes y bares es del 25%, pero hace 3 días varios estados pues decidieron abrir al 100%. Ni máscaras ni nada, entonces estamos todos un poco aquí temblando, pues porque puede empeorar la cosa, la verdad. Pero bueno,
es un tema que todavía todos tenemos muchas incógnitas, ¿no? Aquí desde el martes, por ejemplo, sí, se abre la movilidad. Ya desde el martes, viviendo en Vitoria, podremos ir a La Guardia a comer bien y a tomar un buen vino. Podremos ir a La Concha y disfrutar de la playa. Podemos ir a Bilbao a de nuevo disfrutar del Guggenheim o a ver el puente colgante. Así que vamos a ver también la evolución de la pandemia y la repercusión, esperemos que mínima, todo lo contrario, porque aquí también afortunadamente los datos están siendo mejores. La verdad es que el sonido es muy bueno y de ello nos celebramos y lógicamente vamos a poder tener una conversación con Íñigo Samillán, les decíamos, entrenador de Tadej Pogačar, director de rendimiento del equipo ciclista Emirates. Hombre que nació en Vitoria, que se formó en Madrid y que desde 2008 trabaja en un centro de medicina deportiva en Denver, Colorado, que lleva 4 años con Pogačar, el vigente campeón del Tour y además trabaja en la investigación del cáncer, enfermedades cardiovasculares y diabetes. Hablábamos de que ha cambiado el país con la llegada de Joe Biden. Íñigo, lo que no ha cambiado es el rendimiento de Pogačar. Acabó con victoria en el Tour y ha empezado con victoria en el Tour de Emiratos.
Sí, la verdad es que, bueno, pues sí, efectivamente, o sea, es una carrera muy importante para nosotros, para el equipo, pues que evidentemente es la carrera de casa, ¿no? El equipo representa al país y a muchos sponsors del país, entonces, pues bueno, pues era un objetivo muy importante para empezar la temporada. Nos viene un poco justos, pues porque pues porque bueno, ya de entrada había que estar en forma, pero bueno, era un objetivo que claro, y bueno, pues por ahora se ha logrado y a ver un poco cómo seguimos hacia adelante.
Probablemente te haya tocado madrugar, pero no sé si has podido disfrutar, entiendo que sí, de lo que ha sido una maravillosa carrera, la Strade Bianche, que se ha celebrado en la jornada de hoy.
Sí, 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 ha sido preciosa, preciosa, ha sido una gozada, sí, sí, me ha encantado.
Con la victoria para Van der Poel y con la séptima posición para Tadej Pogačar, que ha estado ahí hasta el final peleando por la victoria, ¿eh?
Sí, sí, ha sido una carrera muy competitiva, ¿no? Ahí, en los últimos 40 kilómetros, ahí se ha formado ya el septeto, ¿no? Creo que era el que estaban ya, bueno, pues todos los dos grandes nombres. Y ahí, bueno, pues sí, hablando con Tadej hace un rato, pues eso, me ha comentado que sí, que él ha sido uno de los que más ha trabajado para que se hiciera el corte ese, ¿no? Ha derrochado bastantes fuerzas ahí y luego un poquito lo ha apagado al final, ¿no? Pero bueno, en general está competitivo, que es lo que importa para una carrera, sobre todo tan técnica y tan especial como es esta clásica, ¿no?
La carrera que ha terminado hace 2 horas y cuarto aproximadamente, ¿y ya has tenido tiempo de hablar con él y de que te cuente sus sensaciones?
Sí, 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 no, contaré, siempre, siempre rápido hablamos después de la carrera y antes también.
O sea, que tienes un contacto no diario, sino casi casi horario.
Sí, bueno, sí, tampoco tanto, pero sí, solemos hablar, sí, todos los días, por lo menos una o dos veces por WhatsApp, ¿no? No tampoco por teléfono, pero sí, estamos en contacto permanente, sí, sí.
Íñigo, ¿el trabajo en pretemporada ha sido el de siempre o ha estado condicionado por las circunstancias de la pandemia?
Sí, la verdad es que ha sido un poquito condicionado, ¿no? Hemos la temporada acabó un poco más tarde, aunque, bueno, pues Tadej pudo descansar antes también, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la concentración del equipo, pues todo se ha retrasado un mes, ¿no? Entonces, pues ha sido un poco también más complicado, ¿no? El plantear el principio de la temporada para el equipo, para Tadej, como bueno, pues también como supongo que para el resto de los equipos.
¿Pero en qué sentido, sobre todo, se ha condicionado no solamente a Pogačar, sino al resto de ciclistas del pelotón internacional, cuando hablamos de la superélite? ¿En qué sentido os ha condicionado el hecho de que el virus esté expandido por el planeta?
Pues afortunadamente en el ciclismo se está haciendo un trabajo fantástico, pues porque existe pues lo que la burbuja, ¿no?, famosa que se habla, y bueno, pues está haciendo las cosas muy bien, ¿no? Estamos viendo que apenas hay positivos, ¿no? Y estamos hablando de que pues en una caravana ciclista, entre corredores, auxiliares, organizadores, pues ahí te pueden viajar fácilmente 500, 700 personas todos los días de ciudad a ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la verdad es que se ha hecho un trabajo bastante encomiable. Entonces, en ese aspecto no ha perjudicado tanto, pero lo que ha sucedido es que la temporada, claro, ha acabado más tarde, ¿no?, que lo normal. Entonces, pues ha habido menos tiempo para descansar entre temporada y temporada para muchos corredores, ¿no? Hay corredores que han acabado, pues eso, pues ya en noviembre, ¿no?, a mediados de noviembre, y ya están empezando a correr ahora ya la pretemporada, ¿no?, ya tenían que empezar ya en diciembre prácticamente, ¿no? Entonces, pues eso es un poquito, ha sido más complicado para algunos corredores.
Pogačar tiene 22 años, está en el centro de todas las miradas, es el actual campeón del Tour de Francia, y sin embargo no parece que le pueda la presión, sino todo lo contrario. Tú que estás en contacto permanente con él, ¿esto cómo lo lleva?
Sí, te da de normal, o sea, sí, sí, eso es una cosa que es bastante, bastante increíble, ¿no?, que alguien con su edad pues tenga esa madurez, ¿no?, de estar en el centro de mira, como bien dices, y no tener, bueno, pues ninguna presión, ¿no? Él es feliz en su casa, tranquilote, y entrena, come, descansa y no le afecta mucho la presión, la verdad.
Otro aspecto que ha llamado la atención, Íñigo, en el transcurso de la actual semana hemos conocido su renovación hasta 2026, casi contratos de larga duración tipo futbolista, algo que no se extiende mucho, no se conoce mucho en el mundo del ciclismo, y que precisamente con Tadej Pogačar se ha ocurrido, lo cual demuestra también el interés por parte del Team Emirates de asegurarse a la gran perla del ciclismo mundial, ¿no?
Sí, no, efectivamente, el equipo está apostando muy fuerte por él, ¿no? Bueno, pues todos sabemos que es un grandísimo corredor y que, bueno, pues puede, en teoría debería de estar ahí a ese nivel durante durante unos cuantos años o la mayoría de su carrera, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues sí, efectivamente, han decidido apostar por él y Tade, por otra parte, pues está contento con el equipo, no ha querido cambiar y, bueno, pues ha empezado bien su carrera deportiva con el equipo y quiere, bueno, pues quiere seguir.
Sí que parece que los petrodólares están formando una escuadra muy potente con la llegada de Hirschi, el suizo, increíble también. La experiencia de Maika o de Mateo Trentin, el proyecto, decía en su momento Machín, que quería convertir al Team Iberia en el mejor equipo del mundo. De momento tiene una competencia tremenda con el Jumbo y con el Ineos, pero la apuesta parece que es muy notable, ¿no?
Sí, no, es cierto, es cierto. Es una, esa profundidad, ¿no?, que nos faltaba un poco en cómo puede tener pues Ineos, Jumbo o también Quick Step, ¿no?, donde tienen, pues bueno, pues sobre todo estamos viendo los últimos años en el Tour que cualquiera de los corredores de equipo o gregarios, ¿no?, en Ineos o en el Jumbo, pues serían líderes en cualquier otro equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso ha sido muy importante para nosotros el invertir en esa profundidad y tener... se suele hablar en términos ciclistas, ¿verdad? Como bien sabes, se suele hablar del tren, de un sprinter, ¿no? Uh-huh. Pero lo que Jumbo e Ineos han armado estos años ha sido el tren en la subida, ¿no? Uh-huh. Entonces de eso se trata, de tener un buen tren para subir.
Uh-huh. La llegada de Hirschi, que es un corredor que maravilló el pasado Tour de Francia, también le va a dar ese plus, ¿no? Si consigue mantener ese nivel de rendimiento, este hombre le puede ayudar muchísimo a Pogacar.
Sí, efectivamente. Hirschi es un corredor también joven, con muchas ganas, muy inteligente. Y efectivamente, tiene mucho futuro y esperamos mucho de él, la verdad, tanto como para ayudar a Tadej, como para él también tener una progresión deportiva y tener su espacio y poder ganar también buenas carreras. Mm.
Íñigo, tú que venimos comentando, ¿no?, que le conoces también, vemos que Tadej Pogačar está ya en números de superestrella, con fichas millonarias, casi pues en los números de las estrellas de fútbol, etcétera. ¿Os preocupa un poco que se despiste o en ese sentido estáis tranquilos?
Pues yo sinceramente estoy tranquilo porque tiene un carácter muy competitivo, o sea, no le gusta perder ni a las canicas, entonces pues de momento no nos preocupa, es además una persona que no se le sube a la cabeza ni el ganar ni el dinero, entonces bueno, de momento la verdad no nos preocupa, pero claro, nunca se sabe, ¿no?, cómo cambiamos los humanos, ¿no?
Está claro. Hoy ha competido en la Strade Bianche, luego va a estar en la Tirreno Adriático del 10 al 16 y después el objetivo más importante para Pogačar es la Itzulia.
Pues sí, la Itzulia es una carrera preciosa, ¿no?, que la tenemos entre ceja y ceja y la verdad es que bueno, pues le atrae muchísimo a Tadej y es una de las grandes carreras a nivel mundial. Es la primera carrera donde él ya demostró su nivel internacional. Hace, bueno, en el 2019, ¿no? Uh-huh. Ya que, bueno, pues la primera carrera que él había hecho era Algarve, que es una muy buena carrera, pero no es Pro Tour, o sea, World Tour, y no están los mejores del mundo, ¿no? Pero ya ahí en País Vasco, ahí ya es donde nos dimos cuenta que este corredor venía distinto, ¿no? La etapa de Estíbaliz se cayó justo antes de empezar y perdió 1:20. Y acabó en la general al minuto 30, ¿no? Entonces, bueno, pues si hubiese caído en Estíbaliz, hubiese estado ahí cerquita de la victoria general. Y bueno, pues es una carrera que la tiene entre ceja y ceja y bueno, está con mucha ambición.
En la Itzulia descubrimos a Tadej Pogačar, después en la Vuelta a España hizo un trabajo espectacular, pero qué duda cabe que como primera prueba World Tour en la Vuelta Ciclista al País Vasco fue donde realmente despuntó y donde realmente empezó a enseñar sus argumentos ciclistas. Por lo que te estamos escuchando, si la tiene entre ceja y ceja, nos prepararemos en la Itzulia para ver un espectáculo sublime con Pogačar como el gran favorito, ¿no?
Bueno, eso esperemos, ¿no? O sea, como bien sabemos, ¿verdad?, la Itzulia es una de las vueltas más espectaculares que hay a nivel mundial. Es muy difícil tener una vuelta tan espectacular por el recorrido, por la afición, por vosotros, cómo nos metéis a la afición dentro del pelotón, ¿no? Y por las estrellas que vienen, ¿no? Entonces yo creo que y las ganas que hay, sobre todo este año, ya que el año pasado no se hizo desafortunadamente, pues yo creo que va a ser una edición muy, muy, muy bonita, muy disputada y la verdad que vamos a disfrutar mucho.
Y además va a ser el primer gran duelo con Primoz Roglic, su gran rival el año pasado en el Tour de Francia, su compatriota, su amigo y su enemigo en la carretera desde la perspectiva deportiva, lógicamente. ¿Cómo lleva él esa relación de amistad en lo personal y de rivalidad en lo deportivo con Roglic?
Sí, son buenos amigos en general, ¿no? O sea, no se van a tomar cervezas juntos, no necesariamente, pero sí, se llevan muy bien, tienen una amistad muy cordial y con mucho respeto, ¿no? Y pero luego en la carretera, claro, en la carretera no hay amistad, ¿verdad? Pero por lo demás se llevan muy bien, son dos corredores que en general es buena gente, ¿no? No suelen ser conflictivos, no suelen tener malos prontos ni nada en general y bueno, pues se llevan bien.
Aunque está claro, Íñigo, que el gran objetivo pasa por el maillot amarillo en el Tour de Francia, revalidar la condición de campeón del Tour de Francia del 26 de junio al 18 de julio, ¿no?
Sí, efectivamente, ese es el gran objetivo, pero por otra parte, pues un poco, pues Tadej es un poco especial en ese aspecto, ¿no? Porque no es como es un corredor de los que hacía igual años que no veíamos, ¿no? Que él va a disputar todas las carreras que se le pongan por delante, ¿no? No es esa planificación exclusiva de solamente el Tour y el resto de carreras son para como preparación, ¿verdad? Para el Tour. No, esa no es la mentalidad de Tadej y tampoco lo que queremos, ¿no? Tadej no le gusta, como decía antes, ni perder ni a las canicas y cualquier carrera que corra, aunque sea la carrera del pueblo de enfrente, es para ganarla. Sí. Entonces, pues bueno, pues ahí nos pone a todos un poco ahí, sí. Más presión también, ¿no? Para trabajar con él, pero la verdad es que merece la pena.
Pero eso no puede significar que llegue a momentos cumbres de la competición fundido o que incluso su carrera deportiva se vea con un decremento notable en cuanto a años de práctica.
Pues es muy buena pregunta y esto estará por ver, ¿no? La verdad es que también hoy en día pues se planifican mucho mejor las temporadas, ¿no? Antes se corría, ahora pues por ejemplo pues hay bloques de bastante descanso, ¿no? Y es lo que estamos haciendo, ¿no? Pues como decía, por ejemplo el año pasado pues en mayo Tadej andaba ya tan fuerte que le paré una semana. Le dije, Tadej, basta, estate una semana, vete con tu novia, con Urska, que también es ciclista profesional, vete a las montañas a hacer camping y olvídate la bicicleta porque así no llegas al Tour, ¿no? Entonces es una semana de parón, ¿no? En este año también tenemos contemplado el hacer, distintos días de descanso total, semanas de recuperación, de regeneración, concentraciones en altitud. Entonces hoy en día también se cuida mucho más el aspecto de la preparación a nivel de la recuperación, de dejar de competir. Lo que estamos haciendo es primar es que cada carrera que corra esté competitivo y luego recupere bien de entre carrera y carrera, ¿no? Y estamos viendo que tiene bloques separados, ¿no? Pues tiene Tirreno, pero luego desde Tirreno a País Vasco tiene tres semanas, ¿no? Y desde la Itzulia luego tiene las clásicas, pero luego va a tener un buen periodo de un mes y medio hasta Criterium de Dauphiné, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hay tiempo para recuperar y preparar.
Hace poco analizábamos la temporada con Luis Mario Díaz Dotazu, uno de los corredores que también ha marcado una página importante en la historia del ciclismo vasco y alavés en concreto, ahora mismo asistente de Mitchelton durante muchos años en este equipo australiano, y analizábamos un poco la temporada en base a diferentes grupos de corredores también con relación a la franja de edad que cada uno de ellos capitaliza, ¿no? Y nos encontramos, Íñigo, con un año apasionante, con los niños, decíamos, al poder, con la irrupción de Pogacar, 22 años, Evenepoel, 19, Hirschi, también 22, Almeida, incluso Bernal, que acaba de cumplir 24. Es que hablamos de niños que han revolucionado el ciclismo mundial.
Sí, no, efectivamente. Es una época que vamos, yo que llevo en el ciclismo desde que también era corredor, pues yo qué sé, llevaré 30, más de 30, 35 años, yo por lo menos nunca lo he visto, ¿no? El tantos corredores tan jóvenes pegando tan fuerte, ¿no? Y andando además en tantas carreras, ¿no? Y tantas alternativas, que es lo bonito, ¿no? Que no siempre es el mismo que gana, ¿no? Que hay muchas alternativas y la verdad es que estamos, yo creo que viviendo un ciclismo precioso ahora en estos años.
¿Tú crees que a medio plazo el ciclismo mundial pasa por el duelo entre Evenepoel y Tadej Pogacar?
Pues es una buena pregunta, ¿no? Y la verdad es que nunca se han enfrentado en una competición juntos todavía, aunque parezca mentira, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues Evenepoel estará tendrá un nivel altísimo, ¿no? Al nivel de Pogacar seguramente, pero yo creo que habrá más corredores también, ¿no? Veremos a ver cuál es la progresión, por ejemplo, de Hirschi, Bernal, pues ya hemos visto lo fuerte que ha empezado este año, ¿no? Y es chaval joven y, bueno, pues vienen generaciones fuertes detrás y, bueno, pues no se pueden dormir en los laureles, ni Tadej ni Evenepoel.
Fíjate, Íñigo, que el año pasado Tauchart, que cumple 26 años en marzo, ganó el Giro de Italia con un palmarés casi vacío. Únicamente había ganado dos etapas en 2019 en el Tour de los Alpes, y de hecho su trabajo en principio era de gregario del equipo de Ineos. Después ganó el Giro. El segundo fue el australiano Jai Hindley, con 24 años. ¿Podemos ver situaciones parecidas este curso, 2021, o lo del año pasado fue extraordinario por lo que ya hemos comentado muchas veces de la pandemia, etcétera, etcétera?
Pues sí, pues es muy buena pregunta también. La verdad es que yo no tendría la respuesta a ciencia cierta, ¿no? Pero efectivamente el año pasado fue muy especial, ¿no? Y en el Tour, pues, o sea, perdón, en el Giro no había un grandísimo nivel, ¿no? Luego era una carrera más asequible, ¿no? Para la victoria final, y encima se juntó también con la Vuelta, donde había más nivel, ¿no? Que en el Giro. Pero bueno, veremos este año, ¿no? Yo creo que el Giro igual este año todavía no va a recuperar el nivel igual de otros años, pero yo creo que el Giro es una grandísima carrera e irá trayendo más a corredores importantes, ¿no? Pienso yo, sobre todo, claro, el año pasado vimos que acabó el Tour y nada más acabar el Tour era prácticamente el Giro, ¿no? Y la Vuelta, entonces, pues claro, los grandes favoritos optaron en general por no ir al Tour, ¿no? Pero este año ya hay separación, ¿verdad?, entre el Giro y el Tour, pues alguno hará, aunque en general, y esto sigue siendo un poco lo que llevamos viendo años, ¿no? Quien hace el Giro normalmente no hace el Tour, ya pasa a la Vuelta, ¿no? Pero es difícil ver el nivel del Tour de Francia en el Giro de Italia, va a costar verlo, en mi modesta opinión.
Salvo Mikel Landa, que va a hacer Giro y Tour, que luego enseguida te vamos a preguntar por él. Pero, por lo tanto, no sé, tú que estás metido en el ciclismo en el día a día, conoces todos los detalles, los parámetros de los corredores, también para ti entendemos que fue una sorpresa la respuesta de Tauchart o de Jai Hindley en el Giro de Italia, ¿no? Difícilmente hubiéramos podido suponer en la línea de salida, por ejemplo, que Tauchart iba a ganar el Giro.
Bueno, pero también por otra parte no había tampoco un nivel extraordinario de gente, ¿no? Y Tauchart es un corredor que venía pegando muy fuerte ya en la Vuelta a Valencia que ganó Tadej. Ahora no me recuerdo, pero el segundo en tercero en la general allá había sido él. Uh-huh. Entonces ya es un corredor que bueno, pues que tiene buenas maneras, ¿no? No tiene todavía un palmarés grande, ¿verdad? Pero sí que pega fuerte, ¿no? Y son lo que comentaba también antes Ineos, ¿no? Son corredores que en cualquier otro equipo, si les dan rienda suelta, serían líderes de equipo, ¿no? Pero en Ineos están muchos pues para tirar del carro, ¿no? Como se suele decir comúnmente hablando. Uh-huh. Pero bueno, pues mira, ha tenido esta oportunidad y les ha salvado la temporada a Ineos y bueno, y moralmente yo creo que le afianzará para que, bueno, pues se vea como ganador, ¿no? E intentará repetir, ¿no?
El año pasado yo creo que Primoz Roglic dio un ejemplo a todos esos corredores que vienen ahora apuntando fuerte y que pretenden escribir una página muy importante en la historia del ciclismo mundial, porque Primoz Roglic cedió en la última etapa con Pogacar en el Tour de Francia, después del increíble trabajo de Tadej Pogacar, pero tuvo la suficiente entereza deportiva, psicológica, anímica para afrontar la Vuelta a España y para ganarla, lo cual demuestra una raza de campeón impresionante por parte de Primoz Roglic. ¿Entiendes que va a volver a ser el gran rival de Pogacar? ¿Va a ser ese duelo esloveno el que capitalice sobre todo el Tour de Francia?
Pues sí, Roglic es un grandísimo corredor, no cabe duda, y tiene una raza excepcional y es más duro que las piedras, ¿verdad? Y yo creo que sí, efectivamente este año pues va a ser, además este año hay más contrarreloj, es la contrarreloj son más largas además, y entonces va a tener todavía incluso más oportunidad, ¿no? Entonces está más abierto el Tour y sin duda alguna, para mí, es una persona, un corredor con el que hay que contar. También estamos viendo a Bernal, que bueno, pues yo creo que habrá aprendido del error, ¿no?, que hizo el año pasado de no llegar bien al Tour de Francia, y habrá que contar con él también, y luego pues siempre siempre habrá alguno por ahí también, y bueno, habrá que ver también Landa, ¿no? A ver un poco el nivel que tiene de cara al Tour también, ¿no? Pero la verdad es que hay un ramillete ahí de cuatro o cinco corredores que se pueden disputar el Tour entre ellos, ¿eh?
Eso es, Íñigo, tiramos para casa. Mikel Landa tiene 31 años, hará Giro y Tour. ¿Cómo lo ves?
Modestamente, mi opinión es difícil, pero no imposible, ¿no? Depende, ¿no? Yo pienso que para mí Mikel puede ganar el Giro. Para mí es un candidato perfecto a ganar el Giro, y para mí lo ganará o estará muy cerquita de poder ganar el Giro. Otra cosa luego ya es recuperar para el Tour de Francia, ¿no? Pero claro, yo no le conozco, no he hablado, pero es posible que la apuesta de Mikel haya sido el Giro, y luego pues bueno, pues intentar hacerlo lo mejor posible para el Tour de Francia, que es posible también, ¿no? Pero yo creo que acierta, en mi modesta opinión, en ir a por el Giro, porque es una carrera que la pueda ganar, y sería fantástico ver una vez ganando el Giro de Italia.
Sin duda. Y luego el grupo de veteranos con Valverde, 41 años, Nibali, 36, Froome, 35, Thomas, 33. ¿Crees que todavía darán mucha guerra o un poco están ya, digamos, sin opciones de cara a pelear por lo gordo?
Hombre, se ha notado ya desde el año pasado, ¿no? Pues que empiezan ya a pegar un bajón, ¿no? Yo personalmente pienso que Valverde pues es un grandísimo corredor y seguirá dando guerra, ¿no? Pero ya, bueno, va un poquito ya con menos, un poco menos, o sea, va con un poco más de bajón, ¿no? Y luego, pero estará ahí, es un grandísimo corredor y sobre todo tiene muchísima experiencia. Yo siempre recuerdo hace 2 años cuando ganó la etapa reina del Tour de UAE. No era el más fuerte, pero la ganó porque era el más listo. Entonces, con Valverde siempre hay que contar, ¿no? Otros corredores como Froome, por ejemplo, pues yo creo que lo tienen muy difícil, ¿no? Yo dudo mucho que vuelvan al nivel que tenían. Y bueno, Tomás, pues ya veremos. A ver, aunque el Tour de Francia este año tiene 2 contrarrelojes largas y ahí puede tener opción, ¿no? Y ya el último corredor que me habías comentado, ya no me acuerdo, perdona.
Sí, Nibali en este caso.
Ah, Nibali, sí, Nibali ha sabido reciclarse, ¿no? Era un corredor de general y ahora es un corredor pues para ganar etapas en grandes vueltas, ¿no? Como el Tour o el Giro, pues siempre tiene su etapa marcada y normalmente suele acertar, ¿no? Pero él ha sabido reciclarse muy bien, yo pienso, y ser listo y no intentar preparar el Giro o el Tour para hacer el décimo segundo, el octavo y decir, mira, me voy a centrar yo en ganar etapas. Y para mí ha hecho bien.
Antes hablábamos de los equipos que preparaban los sprints, los treninos, ¿no? Sobre todo los italianos con Cipollini y compañía. Ahora vemos los trenes subiendo puertos de categoría especial. Dentro de ese superduelo entre los equipos que ahora mismo dominan el pelotón mundial, como son Jumbo, Ineos y Emiratos, ¿cómo van a pelear entre ellos para bloquear la carrera, si es menester, en función de sus líderes? Porque yo creo que va a ser una situación preciosa, ¿no? O sea, 3 equipos de 7, 8, 9 corredores intentando manejar el pelotón con tanta calidad en los 3, va a ser algo difícil de manejar de antemano, por lo menos desde fuera.
Pues sí, la verdad, yo pienso, eso es lo que pensamos, ¿no? Que cuando entro en una carretera estrecha y empiezo a subir, ahí va a haber pues como cuando pasan los sprints, ¿verdad? Esa lucha que hay entre los trenes de cada equipo, ¿no? Cada equipo tiene su tren y en la subida vamos a ver algo parecido. No sé, igual un equipo se desinfla entero antes de subir y realmente se queda en 2 equipos en 1, eso lo veremos, pero yo creo que hay muchísima calidad en varios equipos ahora mismo, pues para que veamos que se vayan a empezar los puertos pues a muerte y que rápidamente se queden ahí solamente 15, 20 corredores, ¿no? Va a ser bonito de ver.
Va a ser muy bonito. Estamos en recta al final de la conversación con Íñigo San Millán en directo, Denver, Colorado, las 7:35 para nosotros, las 11:35 minutos para él. Es una autoridad mundial en el mundo de la medicina deportiva, en el mundo de la fisiología y en el tratamiento y, lógicamente, en la recuperación de los superdeportistas, que en este caso, a través de Tadej Pogačar, el actual campeón del Tour de Francia, lleva en primera persona. Es tan buena la comunicación que no queremos perder la oportunidad de ir acabando ya, pero preguntarle otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, ¿te ha sorprendido, Íñigo, la decisión que ha tomado Tondi Mulán? Al parecer una decisión derivada de no poder aguantar la presión o las circunstancias psicológicas que van asociadas a la condición de ciclista profesional.
Pues por una parte sí, por otra parte no, ¿no? Hoy en día la verdad es que la presión que tiene el deportista de élite es muy alta, ¿no? Sobre todo en países como Bélgica, como Holanda, hay muchísima presión. Vemos, por ejemplo, en Euskadi, donde se quiere mucho al ciclista, ¿no? No se les critica tanto, no se les pone tanto en el disparadero, pero en países como, you know, Bélgica, Holanda, el ciclista tiene mucha presión, muchísima presión, y le caen muchas críticas, ¿no? Entonces, bueno, pues es posible que es difícil para algunos vivir con esa presión psicológica, ¿no? Además, bueno, hemos visto también que él ha ido de varios equipos, no ha encontrado su espacio, yo creo que se le han ocultado varias cosas, y bueno, pues esa es fácil ver muchos ciclistas, como muchos otros deportistas, ¿no?, con un estrés importante, y de hecho la figura del psicólogo deportivo cada día es más importante en el deporte, ¿no? Pues porque, bueno, pues son aspectos en los que hay que cuidar bastante.
Sin duda. Ha sido un placer, Íñigo, estar contigo en directo en la sintonía de Radio Vitoria. Nos apuntabas al comienzo, en 19 grados, en Denver, en Colorado. El sábado, te preguntábamos, la última vez que hablábamos, hace 6 meses, lo mismo, era octubre. ¿El sábado lo dedicas a trabajar o tienes tiempo para el esparcimiento y para disfrutar, pues, de las condiciones que, en este caso, allí puedas tener a nivel de ocio y a nivel de naturaleza?
Pues gracias por la pregunta. Sí, aquí, bueno, siempre hay que trabajar algo. Los fines de semana intentamos trabajar un poco menos, ¿no? Pero mañana empezamos París-Niza, terreno, hay que estar en continuamente contacto, ¿no?, con los corredores, con staff, con los directores deportivos, y luego, pues bueno, cosas que hacemos también en la universidad. Pero bueno, sí que aprovecharé, sin duda alguna, a dar una vuelta en bici, y a la noche una buena cena con un buen vino de Rioja Alavesa.
Eso te iba a decir, ¿vas a tener la oportunidad de poder venir este año a La Guardia o dependerá de cómo evolucione la pandemia?
En teoría, normalmente bien, ¿no? Yo creo que para verano habrán cambiado mucho las cosas, ¿no? Yo ya tengo una vacuna puesta, aunque me voy a poner otra de refuerzo, que va a ser la de Pfizer, que me la van a poner en marzo, y yo creo que para verano mucha gente por allí estará ya vacunada también, ¿no? Yo creo que vamos a tener un verano bastante parecido, bueno, cerca de lo que podía ser antes de la pandemia. Entonces esperemos disfrutar, no sé.
Mira, con todas las vacunas que se ponen cada día en Estados Unidos, aquí con todas las que se ponen en un día, tendríamos para todos en Euskadi. Estábamos hasta los niños de 3 años vacunados. O sea que, fíjate lo que supondría, ¿no? Claro, las circunstancias son absolutamente diferentes desde el punto de vista demográfico. Pues ojalá nos podamos ver este verano cuando sea menester. Nosotros siempre disfrutamos hablando con una autoridad del ciclismo mundial como es Íñigo San Millán, vitoriano, con un vínculo directísimo con todos nosotros, por lo tanto, con un amor especial hacia la Rioja Alavesa y hacia La Guardia, y con un desempeño profesional que está en la primera línea del, no solamente ciclismo, sino del deporte mundial. Íñigo, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirlo con todos nosotros. Ha sido un placer. Ya sabes que estamos aquí, que nos acordamos mucho y que hasta cuando quieras.
Muchísimas gracias, Emilio. El placer es mío y os agradezco mucho que os acordéis y la llamada. Un placer cuando queráis.
Gracias, un abrazo.
Igualmente, eskerrikasko.
Eskerrikasko, zuri. Agur. Cerramos la comunicación con Denver, con Colorado, con Íñigo San Millán.